¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, nuevo horario, estamos probando horario. En realidad, nuestra invitada de hoy nos pidió estar con ustedes a las 7:30, así que debutamos en esta hora con ella. Un placer tenerla a Agus, otra Agus. La semana pasada también estuvimos con Agus Cabaleiras. Ahora es el turno de Agus Dandri, ella tiene nombre artístico. Ahora vamos a estar charlando con ella sobre eso también. Así que un placer recibirla a Agus. Ahí se está uniendo una puntualidad, la verdad que un placer, no puedo creerlo, espectacular.
¿Se escucha
Yo te
bien?
escucho bárbaro.
Listo, bueno, sin
Ahí
auricular.
está. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Tenés un tema con la puntualidad, porque te me conectaste ahí, no tuve ni previa, che.
Tengo un tema con la puntualidad desde chiquitita, no es algo de los últimos tiempos. Y me encanta, adoro.
No, me encanta, un placer. Vos sabés que a veces me toca remarla un poco acá, viste que entre la tecnología y qué sé yo estoy como, ah, ta, ta, ta. Así que no, un placer
Te voy
recibirte.
a contar algo. Lo más interesante siempre es lo que uno no tiene esperado preguntar ni escuchar, ¿viste?
Obvio.
Yo tengo hasta contado en cuánto tiempo hago una cuadra.
Ah, no, contame para que yo, mira, lo más interesante, contame un poco eso, porque eso habla también de tu modo de organización. O sea, yo quiero mucho saber hasta cómo es un día tuyo, con lo cual es lo que te voy a preguntar, porque si ya me tenés contado cuánto haces una cuadra, lo esquemática es espectacular.
Yo
Che, qué
tengo
linda
contado.
estás, Agus. Somos las dos Agus, así que elogios para las dos. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo.
El calafate, no sé qué pasó. Yo tengo frío.
Ay. No, está fresco, sí, está fresco. Así que estás bien, no estás mal, estás perfecta. Che, bueno, pará, rompamos el hielo con eso. Sos muy organizada, entonces, si ya me dice el tiempo que haces una cuadra.
Para algunas cosas soy muy organizada y para otras soy un desastre total, pero el tiempo para mí es más valioso que el dinero, porque, o sea, la plata va y viene, a veces tenés, a veces no tenés. Como dicen, hay cosas que la mayoría de las cosas se solucionan con una tarjeta de crédito, o como dice mi papá, cuando yo tengo un problema, no sé qué, y me dice, ¿se soluciona con plata? Y yo le digo, sí. Y me dice, entonces no es un
Listo.
problema. No porque no sobre, sino porque estos no son los verdaderos problemas de la vida. En cambio, el tiempo es algo que vos no podés comprar. Y hagamos de tiempo que la vida es, por ejemplo, $1.000.000, pero cada segundo que pasa es un centavo de dólar menos, menos, menos. ¿Qué harías con la plata? ¿La saldrías a gastar y a disfrutar o la desperdiciarías viendo cómo se está perdiendo?
Claro.
Entonces, yo siento eso, donde siento que mi vida es como una cuenta de banco que todos los días tiene un centavo que lo quiero aprovechar y no me gusta que nadie me haga perder mi dinero.
Claro, qué manera, qué disciplina, dicen ahí. Y yo te iba a decir también como qué intensidad, pero en el buen sentido, como que con qué pasión que se vive cada segundo también que uno transita, ¿no?
Sí, por otro lado, a veces estoy, o sea, yo soy de las que tardan 5 horas en tomar un café, porque tomo un café y otro café, y no me gusta que me apuren. Y sé cuánto me lleva caminar una cuadra, pero también sé lo que es caminar sin. Me encanta entrar en el no tiempo. ¿Viste? Cuando mirás al reloj, ay, pasaron 2 horas, no sé si pasó 1 minuto o 5 horas. Amo entrar en ese estadio que es el no tiempo. Pero sí, cuando yo sé que la mejor manera de las cosas es con un plan, no
Claro.
con.
Bueno, un poco quiero ir a ese plan de cuando arrancaste, o sea, porque es difícil decir cuándo arrancó Agus, porque yo estuve estudiando bastante tu carrera, así como fue desde para ti, y la verdad que yo lo hablaba con Nati trabaja conmigo, somos socias acá en MAE, y decía, Agus es un ejemplo de cómo se emprende incluso desde la vida corporativa, o sea, dentro de la relación de dependencia. Ha sido una emprendedora dentro de para ti, quiero decirte, no, no solamente levantando como tu propio emprendimiento, tu propia marca, tus propias bandas, o sea, ahora vas a sacar un curso de redes, o sea, más allá de eso, me da la sensación que dentro de la vida corporativa fuiste una persona que proponía, que llevaba propuestas a la empresa, ¿no?
Sí, igual sí. Sí, es difícil porque yo
A
estuve
ver,
ahí en la
11
intervención.
años, ¿eh?
O sea, pasó de todo. No se imaginen que yo todo el tiempo estaba en modo proactiva.
A ver, contame un poco eso.
Cuando yo entré para ti, tenía 20 años, me estaba recibiendo de periodista. Y me acuerdo que cuando entré, que tuve varias reuniones y varias pruebas, yo necesitaba quedar. O sea, yo necesitaba ese
Claro.
trabajo. Cuando decís, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo estaba, digo, ¿qué tengo que hacer? Porque tenía todas las de perder. Lo único que tenía era muchas ganas. pero mi currículum estaba básicamente vacío. No tenía grandes ni contactos ni nada. O sea, lo único que tenía con demasiadas ganas. Y me acuerdo cuando me estaba yendo, que me acuerdo que la directora de la revista en ese momento era Carolina Valgiani, que me intimidaba un poco. ¿Viste alguna vez September Issue? Tipo, que es como, lo viste a la moda, pero de verdad, era, me decía, ¡vieja! Y hablaba así a todo, y me dice, te hago una pregunta. Me dice, si no puedes entrar como periodista para ti, ¿te ves en Para Ti Deco? Y yo, que a veces me sale la honestidad cuando, viste, que tenés que decir sí, le dije, no me
Claro.
veo haciendo deco. Y cuando lo dije, dije, no, bueno, digo, si tengo que hacer deco, hago deco. Si tengo que, yo hago lo que haya que hacer. Digo, pero yo te soy sincera, digo, yo creo que estoy para hacer otra cosa, porque como no soy mucho de. Y después cuando me fui, me estaba yendo, y dije, no, la cagué. Y me di vuelta y le dije, no puedo leer. Me di vuelta y le dije a la directora, ¿viste lo que te dije con Deco? Olvídate, yo hago cualquier cosa. Si tengo que ser tu asistente, soy tu asistente. Si tengo que ser asistente de un redactor, lo soy. No me importa.
También.
Acá gratis, no me importa, pero yo necesito este trabajo.
Bueno, pero pará, eso es a lo que yo llamo una actitud emprendedora. O sea, es una actitud proactiva, es una actitud de arremangarse y decir, estoy para hacer lo que quiero. O sea, lo que me propongas, ¿entendés? Porque mi objetivo es, digamos, es entrar acá. A eso es a lo que te digo, cuando ya te leía, te escuchaba y te veía, digo, acá hay una actitud de vida, como es como una, digamos, no solamente de profesión y de ahora tener tu marca, ¿no? Sino de que es de vida el decir, che, yo estoy para hacer lo que sea, ¿no? Lo que haga
Igual,
falta que.
es que yo no entré diciéndole a la jefa, mira, tengo una idea espectacular, vamos a
Claro.
hacer adentro de aquí y voy a hacer esto y voy a traer lo otro. Dije, yo sé que no sé nada, dije, yo lo sé, yo sé que tengo más que hacer que lo que tengo para dar, pero yo voy a estar acá y me fui diciendo, deben pensar que estoy mal de la cabeza, que voy a venir un día a todos, que soy una intensa. Pero dije, bueno, si me voy. Dije, sí, o sea, si no, es como cuando lo das todo en el amor y decís, bueno, si me va mal, por lo menos me fue siendo quien soy yo de verdad y no
Claro,
siguiendo con.
auténtica, digamos, de manera auténtica, tal cual,
Bueno, si me
honesta.
cuál soy. Y bueno, igual no fue fácil. O sea, para entrar para ti hice muchas pruebas y no fue solo actitud, no fue fácil.
Ahora, y te quiero preguntar, quiero desmitificar algo, porque la vez pasada nosotros hicimos un vivo con Ivana Figueiras, viste que ella creó con Pavana, ¿no? Y la vez
Entrevista.
pasada se generó una conversación, como un debate interesante sobre, bueno, Ivana ya era famosa cuando creó su marca, y lo vamos a dejar grabado. Ahí están preguntando si lo dejamos grabado, lo pueden ver las que se suman ahora y que no pueden verlo ahora, lo pueden ver después. Y había una conversación interesante de, bueno, cuando Ivana creó su marca ya era famosa y cuando las famosas crean sus marcas es como más fácil. Y yo decía, bueno, en realidad no sé si estoy tan de acuerdo, porque digamos, ya ingresé, digamos, si en algún punto pensamos en tu caso, aún, por ejemplo, ¿no? O sea, vos tenías, si querés, como Para Ti acompañándote, pero ya escuchar lo que te costó ingresar a Para Ti y cómo eso fue como mucho mérito tuyo, y después hay como un día después de sostener todo eso, hay un trabajo muy grande de sostener, no es solamente, uy, no, trabajaba acá y ahora, no, no, después hay que, el laburo es día a día, ¿no? Por eso te digo
Por
que quiero
supuesto.
desmitificar eso, ay, qué fácil como vos, no, bueno, es, me parece que no.
Yo estoy a favor de decir la verdad y, por ejemplo, una persona linda en los rangos hegemónicos de la belleza se le abren más las puertas que una persona que no responde a rangos hegemónicos de belleza.
A
Esto es
ver.
así. Una persona que tiene dinero se le abren más puertas que una persona que no lo tiene. Esto no significa nada, porque hay gente
Es.
vende técnicamente o con mucho dinero y que no llega a nada. De hecho, vimos casos de gente que lo tiene todo y se suicida o que no llega a nada. O que termina deprimido, o que vos decís, ay, no, yo con la mitad de lo que vos tenés haría una fiesta. Pero bueno, cada uno tiene su dharma en esta vida. Lo que yo que conozco muchísima gente en Para Ti, más gente, no sé la cantidad de gente que entre. Y es una realidad. O sea, una persona famosa, agarra, hola Wally, viste Wally Diamante del grupo Más, voy a sacar esto. Y igual. No le pasa el mismo precio que le pasa a Pepita la pistolera.
Ok,
Pepita
hasta ahí estoy de acuerdo con vos, pero digo, después vender.
vender es otro tema, pero
Ese
lo
es
que
otro tema, ¿no? A ver.
es más fácil, yo estoy de acuerdo en esto, es tiene más recursos. La vida es recursos. ¿Con qué cartas tenemos? Todos tenemos cartas. ¿Qué cartas tiene una persona que ya es famosa, que tiene un nombre, que tiene contactos, que tiene una billetera? Tiene otras cartas. No quiere decir que le vaya a ir mejor o peor, porque además hay gente que logra las cosas y cuando puede disfrutar. Entonces, para mí la pregunta no es si lográs o tener éxito. La pregunta para mí sería, ¿qué es éxito para vos? Si para vos éxito es ser famosa, vender, tener dinero, la persona famosa va a tener más... qué gracioso ese comentario. Perdón, me distraje.
Pero... No, no hay problema. Está bueno, lo hacemos interactivo, además. Vamos leyendo lo que comentan y demás.
Pero yo creo que la pregunta... Mira, yo para ti te voy a contar algo. Entrevisté a varias personas. Entrevisté a una de las mujeres más lindas de la Argentina. Yo siempre pensé que era, te juro, una Barbie. Cuando la conocí, no podía parar de mirarla de lo bella que era. Era bella, 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 bella. Lo tenía todo. Me fui 4 días de viaje, mujer más linda de la Argentina. Hoy en día la veo horrible. Porque es tan segura. Tan insegura, tan mortificada, la pasa tan mal, que realmente no tiene nada. O sea, es, o hay gente que tiene un montón de dinero, un montón, y no sabe disfrutarlo, no sabe ir a gastarlo o invertirlo. Entonces, para mí, si yo tengo que decirte lo que dice la gente de, es más fácil, sí, es más fácil, pero también hay personas que al tenerlo todo, no logran activar el deseo, y la fuente de no es lograr las cosas.
Mirá qué bueno, buenísimo, la verdad, qué buena reflexión, porque esto genera el desmitificar un poco el, bueno, por ahí hay cosas que sean más fáciles, pero al final del día la pregunta, como decís vos, ¿no?, pasa por otro lado, sobre a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr. Y llevándote un debate menos profundo, ¿qué tan fácil fue mantener durante 11 años la relación de dependencia y el emprendimiento personal, el Agus Gandhi que digamos, explotó, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste? Porque la verdad es que uno siempre escucha como que sí, lo sostuve 2, 3 años, 11, digo, madre santa, ¿cómo fue eso? O sea, contame un poco, porque ahora entiendo que midas el tiempo que llevas una cuadra, porque había que mantener esas cosas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira, cuando yo entré en Para Ti, no existía Instagram. Y durante, no sé bien, pero 5 años, yo me dediqué al periodismo jurando que yo, o sea, yo estudié periodismo gráfico en una época en la que no había estos celulares. Yo tenía que buscar la información para mis notas al diario, en papel, y ya era vieja la noticia. Era rechequearlo en no sé qué, tipo, no había... en las entrevistas, yo tenía que ir, grabar y poner el grabador al lado del micrófono, era otra época. Cuando mi Instagram me empezó a explotar, primero, como me parecía algo lúdico, para mí por eso también, porque yo lo hacía porque quería.
Tipo un juego, digamos.
Era un juego, después empezó a volverse un kiosco, un juego que además me da un poco de plata, y empezó a tener más fuerza, o la misma fuerza de Para Ti. Cada vez que yo quería renunciar, me daban más libertad.
Claro.
Entonces, me quedaba. Yo me quedaba. Y después me decían, después saqué la revista, emprendí ahí. Para
sí, mí. Exacto.
Dentro de la corporación. Me dicen que me escucha cortado.
Sí, un poquito cuando apenas empezás a hablar. Cuando apenas empezás a hablar, como que se corta un poquito. Después se te escucha bien. ¿Querés que probemos ahí? A ver. Ahora la perdimos, a ver si...
Ahí se me va a escuchar re bien porque tiene el micrófono.
Ahí estás bárbaro. Vamos a probar así, dale. Ahí está.
Ahí está. Decía, bueno, para hacer el cuento corto, al final fue una tortura. Fue una tortura. El último año sufrí demasiado.
¿Y sufriste demasiado por digamos, de estrés de poder sostener los dos laburos, de al contrario, de no poderlos sostener? ¿Qué fue lo que viviste como una tortura?
Ay, mira, era una,
ahí se te escucha bárbaro, Agus,
El último año fue una tortura porque... Ay, por tantas cosas... Pero si yo te lo tuviera que decir para las emprendedoras que me están escuchando, yo sentir que las 8 o 9 horas que yo le dedicaba lo mejor de mi tiempo a alguien, a unos jefes que no era yo, y que yo tenía mucho más potencial. Si yo dedicaba todo ese tiempo a mi emprendimiento, por ahí podía llegar mucho más lejos que lo que le estaba... que lo que le estaba... Sí, ¿sabes qué? Perdonen, pero voy a sacar también, voy a poner el 4G, porque dicen que se escucha mal.
No, ahora se te escucha bien, deben ser viejos los
¿Sí?
comentarios. Me parece que
Ah,
la
bueno.
piedra se la escucha súper bien.
Bueno,
No, y ahí
porque
mira, justo
tengo...
Belén nos ayuda y dice, cambió, cambió. O sea, como que sí, perfecto.
Bien,
Bárbaro.
bien. Bueno, eso es lo que le pasa al 99% de las emprendedoras que tienen un trabajo bajo dependencia. Vos querés darte lo mejor de tu tiempo cuando estás más fresca, cuando estás más creativa, la cantidad de horas se la querés dar a tu emprendimiento. Y si se lo estás dando a un trabajo que ya no tiene tu corazón, te sentís que te estás traicionando a vos mismo. Y además, algo que me pasaba que me angustiaba muchísimo. Me angustiaba muchísimo sentir que si me iba a arrepentir. O
Sí,
sea, dicen que las
total.
personas cuando se están por morir y de lo que más se arrepienten es de haber pasado tanto tiempo en el trabajo. Y yo empecé a tener un despertar en el sentido de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hice todo el día? Y
Pero
ahí
te
me
quería preguntar, ahí
preguntaba,
cómo era como la distribución de tiempos. O sea, vos me recién hablabas
nada,
de 8 horas, ¿cómo era? Porque
terrible.
era algo frenético, porque, o sea, vos estabas un montón
Frenético.
de... Exactamente, ¿cómo
Frenético.
encontrás esas 8 horas como fijas en algún lado y además a la par con sosteniendo lo que iba realmente naciendo y que ya había nacido, que es tu proyecto, ¿no? Me imagino como
Era
también todo algo...
terrible. No, y además no te estoy contando 80.000 internas,
No,
porque
me imagino.
o sea, era terrible. Pero yo al final cambió muchísimo, porque al final yo era editora de la revista Para Ti Fit. Y trabajaba un montón en mis proyectos, o sea, en una revista que el contenido me enorgullecía, que había un montón de crecimiento, que se hacía en equipo, con fotografía, con productoras de moda, y nada, era un trabajo alucinante. Y después, cuando vino la pandemia, lo que importaba era más la cantidad que la calidad, y ya las notas eran refritos, sacar de
Claro.
redes sociales, ya es, viste, y yo empecé a tener como, o sea, el trabajo era 24 horas directamente. Y los sueldos en el periodismo gráfico son muy bajos.
Claro.
Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi psicóloga me decía que el trabajo ideal te tiene que dar idealmente las 3 P: plata, poder y prestigio. Y yo decía, no me da ni plata, ni poder, ni prestigio. Me siento totalmente vacía. Siento que todo el día estoy haciendo algo para el qué dirán, para que me pregunten a qué te dedicas y yo decir editora de Para Ti. Pero en
Pero
realidad en mi día
sentías,
a día
qué
soy una
interesante esto,
miserable.
sentías que tenía más prestigio decir editora de Para Ti que emprendedora con mi propia marca, porque digamos, yo también visto desde afuera, a ver lo que generaste y lo que generás, y voy leyendo como el apoyo que tenés de tu propia comunidad, digo, eso tiene un peso enorme, una P muy grande también de prestigio, digamos, y de mucha fuerza, no sé si, como que también digo eso, tiene un valor enorme. ¿Vos todavía sentías como que ser editora de Para Ti pesaba un poco más?
Sí, totalmente. Yo siento que hoy en día a mí cuando me preguntan, yo tuve que desconstruirme por completo.
Claro,
O sea,
increíble.
yo cuando empecé a estudiar periodismo, haber llegado a editora de mi propia revista con 30 años dentro de una estructura tan grande que nunca habían hecho algo así, nunca habían abierto un título, o sea, era Para Teens, Para Ti Deco, pero Para Ti, una revista nueva. A
Sí.
raíz de una que era una periodista, una pichi que entró con 20 años y
Sí,
11
un
años
genio.
después está en la tapa de la revista, y no solo que yo era la imagen, sino que yo era la creadora de verdad. Por ejemplo, yo
Totalmente, sí.
adentro la armé con, se, la seccioné en cuerpo, mente, alma, llamaba a la astróloga para que haga el horóscopo tal cual yo lo quería, editaba la parte de moda, las notas de actualidad. Era un trabajo
No, por eso recién acá
tan
comentaban muy bien y
grande.
te ponderaban en la decisión, en cómo dejaste algo que creaste vos, ¿no? O sea, es como la
Pero eso
decisión
ya
que
no
tomaste es
existía más.
una valentía enorme, ¿no?
No, eso ya no existía. No. O sea, en
Sentís
realidad
que ya.
sí. Yo lo que siento, chicas, es que uno siempre se queda con lo que fue. ¿Viste? Cuando te estás separando de una pareja y vos estás pensando en la pareja de la que te enamoraste. Pero vos no te estás separando de ese tipo. Vos te estás separando de un tipo que te hace la vida miserable. Pero vos te acordás del tipo que te hacía mariposas en la panza.
Sí,
Para ti,
del ideal,
sí.
digamos, del ideal y no del
Del que
real.
vos te enamoraste.
Exacto.
Pero el momento, o sea, pero para ti, Fit, la que a mí me hacía llorar de la emoción, ya no existe ni va a existir
Claro.
más. Porque yo le cuento a la gente que el periodismo papel empezó a decaer un montón, porque es muy caro, está ligado al dólar. O sea, sacar revistas en la Argentina es un lujo total, genera mucho, no saben la cantidad de dinero que hay atrás de las revistas. Cada vez eran más chicas, cada vez había menos presupuesto para fotografía, para esto, para lo otro, y la reinvención fue jugárselo a lo digital. La
Claro.
Editorial dejó de sacar revistas papel, saca todas revistas todo digital, están haciendo una apuesta enorme, realmente deseo que les vaya espectacular, pero yo no quiero estar en ese barco. Yo también, ahí me dice, mira, Lu Albusto es una periodista de Paparazzi, de la editorial, que
Sí.
está conectando, está escuchándonos,
Hola,
y
Lu.
fueron años de gloria, vamos a ver las reacciones, las temporadas en Punta del Este, en Mar del Plata. Yo conocí Europa, Nueva York, el Calafate, Punta del Este, todo gracias a la revista. Yo
Sí.
estoy extremadamente agradecida y siempre será mi familia, pero no renunciar por lo que fue sería
Total.
como seguir extrañando a mi primer novio.
¿Y tuviste miedo? Porque una de las decisiones por la cual a las emprendedoras nos cuesta dejar la relación de dependencia es el tema económico, ¿no? Como el fijo. Bueno, recién decías que no es muy generoso el tema del pago a los periodistas gráficos, pero bueno, en algún punto no deja de ser un fijo que vos sabés que el 30, 31, nada, en tu cuentita va a estar. Y el emprendedurismo tiene esto, viste, más aleatorio de que no sabés cuánto va a haber el 30, el 31 o si va a haber algo. ¿Te costó eso o fuiste más confiada en ese sentido? ¿Cómo lo
No,
viviste?
me costó un huevo y medio, una clara de huevo y media, porque yo vengo de una clase media, ni mi mamá ni mi papá tienen casa propia, yo tampoco, alquilo, y la verdad es que me mantengo sola hace muchísimos años, y si bien cada vez me va mejor, nadie te lo asegura, y
No,
los
lógico.
emprendedores, y menos en la Argentina y con la pandemia, pero yo creo que. Estoy, juro esta frase, o sea, lo digo absolutamente convencida. Primero, que no hay más rico que el que no necesita nada, no el que más tiene. Hay gente que tiene todo, yo lo he tenido todo, todo, y no era feliz. Y cuando vos no necesitas nada, porque te aseguro que las necesidades cubiertas de una emprendedora siempre van a estar cubiertas. Igual ahí le voy a contar a la gente lo concreto que hice para renunciar con el dinero para poder
Dale,
ayudarla.
sí. De hecho, ahí
Pero
te
por eso,
preguntan cómo era como el mes, lo
si
puntual,
tenía
porque está muy
ahorros.
bien, la pregunta es como, hay que ir a lo concreto, ¿viste?
Por
Escuchame,
eso, yo les voy a ir a lo concreto,
cubrías el
pero lo
mil,
que
¿eh?
sí les voy a decir, pero yo sí lo que les puedo asegurar es que yo estaba gastando fortunas en psicóloga, en terapias, que lloraba todo el día y que yo decía, ¿de qué me sirve acumular dinero
Te
o
entiendo.
llegar al dinero si soy una infeliz? Voy a ser más feliz vendiendo chipá en Plaza Francia, me pongo a crear chipá fitness, dije, bueno, hago un emprendimiento de gui, bueno, voy a hacer, no sé la cantidad de ideas que se me ocurren para sobrevivir, pero realmente esto, creo esto. Y lo otro que creo fielmente, antes de contarle cómo hice con el dinero,
Dale.
es que la plata es energía y hay que pensar en abundancia. Si vos pensás en el miedo, en la carencia, es muy difícil salir adelante. Hay que pensar, yo pienso esto, no sé cuánto voy a ganar el mes que viene, porque es así, ¿eh? Porque
Totalmente.
el
Yo
emprendedor es
tampoco,
así.
y probablemente muchas de las que nos estén leyendo tampoco.
No
Está
sé,
esto,
no
es el
sé,
juego que
no sé.
tenemos.
Ay, no sé cómo, no sé si voy a ganar uno o si voy a ganar $1.000.000. Lo que sí te puedo asegurar es que yo tengo la. Que, ay, mi novio me enseñó algo: que hay dos tipos de personas. que están las que piensan cómo gastar menos y las que piensan cómo ganar más. Yo todo el tiempo estoy pensando, ahora que me pasé de productividad, voy a parar porque necesito armar un proyecto. Pero también pienso, ¿cómo hago para generar más? ¿Qué quiero hacer? No sé, necesito más dinero. ¿Qué puedo hacer? Uy, mira, un emprendimiento de velas. ¿Entendés? Te emprendimiento una vela. Pero bueno, doy clases de gimnasia en la plaza.
Muy tuyo, Agus. Si yo tengo que ver todo lo que haces, es como que siento que no hay límite al modelo de negocio de tu cabeza. O sea, sos una persona que realmente mira la vela y dice, capaz que mañana es por velas, ¿eh?
Por supuesto.
Esa mentalidad de, y mírenlo, o sea, se ve en tu Instagram. Yo miraba y decía, tiene la banda, las bandas, ¿no? De la cápsula de bandas. Ahora sale con las redes, tiene las clases, tiene, y digo, o sea, además tiene las alianzas con las empresas.
No, soy community manager de dos empresas también, que no lo digo.
Community manager de dos empresas. Digamos, no hay límite al modelo de negocio que vos generaste, y eso también es como una enseñanza muy grande de decir, o sea, es infinito hasta lo que uno se proponga, ¿no? En definitiva.
Mirá, esa es la mente. A la mente le encanta dividir, etiquetar. Vos sos la rica, vos sos la linda, vos sos la pobre, vos sos la fiestera, vos sos la loca. Y uno se hace lo mismo uno mismo. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo no puedo esto, yo esto sí, esto no. Cuando vos empezás a romper tu programación, yo rompí, yo estudié y fui 15 años periodista y lo rompí. Si no soy periodista, ¿qué soy?
¿Qué soy?
Cuando no cuando aceptás que no sos nada, sos todo. Y hay un mantra que es, no soy nada. No soy nada. Y es espectacular desapegarse del ego, que no sos nada y no querés nada. Eso te acerca a la abundancia total. Y bueno, no voy a esquivar la bala, chicos.
No vas a esquivar la bala porque acá Sandra te dice, contá cómo hiciste.
Con el dinero tenías ahorros o no tenías ahorros. Tenías dólares. Sí. ¿Cuánto ganás? Bueno, me pasa la copita y ahorro toallitas y tampones todos los meses. No, primero te voy a decir que yo soy una piba austera. Y eso todo el mundo lo sabe. Yo, la verdad, no me doy grandes lujos de... No tengo... Bueno. ¿Cómo hice? Venía ahorrando y tenía un backup. Yo renuncié en octubre y tenía pago el alquiler hasta febrero. O sea, yo tenía noviembre, diciembre, enero, febrero. Pagué 4 meses por adelantado el alquiler. Cosa de decir, 4 meses me la juego y tengo dónde dormir.
Parame acá. Sí. O sea, eso ya lo hiciste diciendo, tomé la decisión. O sea,
Me fui preparando.
Te fuiste
preparando. Dije, soy muy infeliz. Un día dije, lloraba, digo, esto no puede ser. Y una vez entrevisté a esta Mateas hablando del amor, y es una frase que repercute en todos los ámbitos, que es que una relación fracase no quiere decir que te separes, quiere decir que te mantengas en una relación donde no sos feliz. O sea, quedarte en un trabajo donde no sos feliz no es un éxito. Estar 20 años en un lugar donde no sos feliz no fue un éxito. Estuvo 20 años en un lugar, sí, pero se murió un ataque al corazón del estrés. No fue un éxito. No sabés, es el CEO de la empresa hace 35 años, gana $10,000, pero es un tipo de...
Pero llora toda la noche.
Claro. Se toma una pastilla para dormir. Bueno, yo era una pobre editora de Para Ti. O sea, era una pobre CEO. Porque lloraba un montón, entonces dije, esto no puede ser más, y dije, bueno, esto está buenísimo, y lo aprendí también con el amor. El amor y el trabajo son mis dos tópicos.
Sí, totalmente.
En el amor, cada vez que yo me quise separar de alguien, me ponía una fecha interna, que no se la decía al otro. Por ejemplo, no sé, junio, 12 de junio, el cumpleaños de mi hermana, digo, si para el... ¿Qué dice? ¿Qué fruta noble la cucharada de dulce leche? ¿What? Bueno, ¿por qué no lo...? Ahora yo lo voy a silenciar, porque vos lo podés... Bueno.
¿A quién? Ah,
no, pero ¿vos no sabías que puedo bloquear?
Sí, pero...
Bueno.
Olvídate.
No sumás followers. No, yo pensaba... No, yo bloqueo todo, yo bloqueo a la gente loca.
Ah, sí, yo no doy ni bola. Que como es que estoy importante. Enganchada en lo que está pasando, en lo que te estoy escuchando y pensando en qué, pero no, o sea, es como, no, ni...
No, no. Sí, igual me quedo ahí todas las preguntas en la cara. Bueno, yo siempre hacía esto, por ejemplo, digo, 12, sí, me pongo una fecha interna, por ejemplo, 12 de junio. Yo el 12 de junio voy a cortar con esta persona. Pero en este tiempo lo voy a mirar como de adentro y de afuera, ¿no? Una mirada como un poco más imparcial. Para tomar la decisión no en caliente, sino ya con un tiempo digerido. Eso hice para ti. En un momento dije, el no sé qué de octubre renuncio. No me acuerdo, dije, yo voy a renunciar. Pero me voy a tomar toda esta fecha, ¿para qué? Me tomé varios meses. ¿Para qué? Para darme cuenta si no era o si era o no era un burnout, ¿viste? Una quemadera de cerebro por la cuarentena. Si no era miedo al desafío de lo nuevo, porque como había nuevos CEO, nuevas reglas de la cuarentena, del modo de trabajo, si no era miedo, si no era yo que estaba, no sé, alguna cosa loca. Entonces dije, me voy a tomar, no me acuerdo, 3 meses para trabajar el tema, para meditarlo, para pensarlo fríamente, una y otra vez. Nunca, ni una vez, la balanza fue para el lado de me quiero quedar. Siempre era me quiero ir.
Ratificado.
Y esos meses yo pensaba, le decía al universo, yo meditaba un montón, porque la meditación no te trae las respuestas. No es que viene el Buda y te susurra la vida, renuncia. No es así. Pero es cuando interno. Vos meditas, lo que pasa es que vos estás relajando el sistema nervioso central. Y eso te permite ser más ecuánime, estar más frío y poder tomar mejores decisiones. Porque no estás como el conejito, viste, de Alicia en el País de la Maravilla, todo el día corriendo acá para allá y tomando decisiones a las apuradas, que después no te las acordás. Estás tranqui. Y estás ahora, como...
¿Hay un primer cordón que te acompaña también como asesorándote? O sea, tenés, digamos, ahí alguien que te apuntala en algún consejo, nombrabas a tu asistente, tu novio. Digamos, tenés ese primer cordón que las emprendedoras necesitamos como para chequear, viste, cosas que decís... Che, esto lo voy a hacer, ¿pensás? ¿O es todo muy interno tuyo? ¿Cómo lo vivís?
Siempre le hago caso a mi intuición. Me aconsejen lo que me aconsejen. No porque yo sea una confiada, sino porque me sale escupirlo. Como que digo, claro. no voy a hacer esto, lo hago todo lo contrario. Pero sí, voy a la psicóloga, voy a una psicoanalista que admiro mucho, es muy admirable. Tengo mi papá es un confidente total y absoluto, da unos consejos desde la sabiduría del corazón noble que me impresiona. A veces me dice los mismos consejos que mi psicóloga, que es abogada, psicoanalista, autora de un montón de libros, una eminencia. A veces mi papá dice lo mismo y digo, qué hombre inteligente. Claro. Después tengo dos de mis mejores amigas son emprendedoras. Que tipo, dicen que te tenés que rodear con las personas que te querés parecer, porque hay una cuestión, viste, de empezar a pensar como ellas. Y yo, bueno, son dos emprendedoras, terribles emprendedoras. También tengo a una astróloga que me parece una capa, tengo una brujita que también me encanta. Bueno, como verán, tengo bastantes personas.
Hay equipo acompañándote, digamos.
También tengo una terapeuta tántrica con la que yo me estoy formando, que también hago preguntas. Yo a veces lo que me gusta es preguntarle a personas de diferentes ámbitos qué opinan, pero que yo admiro. Para mí es muy importante. Exacto. Que yo los admire.
Está bueno eso, está bueno porque te testeás, digamos, alguna idea que por ahí tu intuición te dice qué o qué, pero está bueno testearla con ese primer cordón, esas opinólogas, digamos, en el buen sentido, o opinólogos, porque tu viejo también, sí. Para saber si lo que estás pensando es algo que va a funcionar, que no. Después la decisión es siempre de uno, ¿no? Pero está bueno esto de generar...
Pero no lo hablo con nadie más de las personas que yo te dije. O sea, no soy de las que le doy lugar a opinar, claro, a personas que yo no admiro. Porque lo primero que hago es ver el otro qué hizo en su vida. Si el otro no lo pudo hacer en su vida, ¿con qué experiencia va a opinar sobre la mía? Yo le pregunto a personas que lograron cosas que yo quiero. Por ejemplo, en el amor. Cuando yo quería un novio, pensaba en qué amigas tenían una pareja como la que yo quería.
Claro.
Y hablaba con ellas. ¿Qué le voy a preguntar a mi amiga, la que sale con todos los tóxicos?
Lógico.
Lo mismo del emprendimiento. ¿Qué le voy a preguntar a la persona que trabaja bajo dependencia y no sabe lo que es emprender? No es de mala.
No, se entiende perfectamente y uno siempre dice que, digamos, tiene que, esto que decías de tus amigas, rodearse de gente que uno quiere parecerse y rodearse de quienes uno cree que son los mejores en lo suyo, ¿no? En lo que están haciendo. Quiero preguntarte, tenés mucho contacto con emprendedores, emprendedoras, no solo tus amigas, me imagino que hay muchos emprendedores que se te acercan para su producto, su servicio. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué estás viendo del mundo emprendedor que se acerca a Udacity? ¿Qué es lo que ves?
A mí me parece que el modelo de trabajo bajo dependencia es lo más parecido a la esclavitud que hay. Y que por más de que te paguen un montón, no deja de ser una fantasía, que lo más preciado de la vida son los momentos que pasan fuera del trabajo, inclusive para los emprendedores, aunque vos ames tu proyecto, tu emprendimiento, cuando vos te mueras o estés enferma no va a venir tu emprendimiento o tus proveedores a cuidarte, son tus seres queridos, y está buenísimo, pero no, la vida no pasa por el trabajo. Porque también pasa algo con el emprendedor que hoy en día como que está de moda, muero por mi emprendimiento. Tampoco, sí. O sea, es lo mismo, pasar en los fanatismos de un lado para el otro.
Perfecto. Sí, tampoco hay una cosa, como muy romántica de emprender, que a veces hay como, bueno, está bien, tiene todo ese romanticismo, emprender y tener lo propio, pero uno a veces cree que, bueno, emprendo, ahora voy a manejar mis horarios, y de repente te encontrás el sábado, el domingo trabajando, y ahí decís cómo el emprendimiento me termina en definitiva manejando en mi rutina, ¿no?
Sos tu propio jefe y tu propio cadete. Tenés que tener cuidado qué tan bueno o mal jefe sos de vos mismo.
¿Qué es lo que más te gusta, Agus, en esta decisión que tomaste de haber largado para ti y convertirte ahora sí en una emprendedora? Y ahora entiendo cuando me dijiste octubre, porque yo te pispié en LinkedIn y vi que en octubre del 2020 pusiste emprendedora, con lo cual hubo algo ahí tuyo que como que se encendió, ¿no? Que dijiste...
Ay, igualmente, ese LinkedIn, no lo entiendo.
No, está bien.
No acepto a nadie, no entiendo a nadie.
Yo te pispié y digo, ahí hubo como algo que decís, che, en octubre me asumí como emprendedora, porque digo, ya lo eras para mí. Porque
por supuesto.
Exacto.
No, por supuesto. Yo tuve que hacer una deconstrucción total en el que, mira, yo empecé unas terapias muy grandes por el tema del amor, porque yo creía que tenía todo resuelto, como que a mí en el trabajo siempre me iba bien, que en esto me iba bien, amor propio bien, todo esto, pero que yo fallaba con las parejas, ¿no? Fui por eso y lo primero que hice fue renunciar. O sea, me di cuenta que eso como que en realidad lo tenía tapado, pero ya venía ahí gestándose, y cuando yo logré renunciar a Para Ti, la renuncia es, dice Jazmín Gulí, que es una consteladora que amo, es la fertilizante del deseo y de las oportunidades. Cuando vos renuncias a algo, haces espacio a que aparezcan nuevas oportunidades. Y no hablo solo de lo laboral. Cuando yo renuncié, yo entré con 20 años en Para Ti, y cuando renuncié a pasado mis 30, dije, ¿quién soy? Porque claro, yo era Agus de Para Ti. Y tuve que descubrirme a ver quién era. Y en ese redescubrimiento, no solo encontré facetas laborales, sino que me encontré como una nueva amiga, como una nueva cocinera, una nueva ama de casa, y ahí al toque llegó mi novio, que era, y dije, wow, y mirá todo lo que se activó cuando yo desactivé ese laburo.
Totalmente. Ahora, acá te preguntan algo que me interesa y que básicamente es con lo que arrancamos, ¿no? ¿Cómo es un día en tu vida? Porque se te ve con tantas actividades y con tanto, que ¿cómo es esa organización de tu proyecto, de tu marca personal?
Bueno, ahora no son todos los días iguales, por supuesto, porque los emprendedores no tenemos un día igual a otro. Nada. Pero no, le voy a dar una pista. Me levanto 5:40, 6 de la mañana y entreno. Cosa de a las 8 ya estoy laburando, o al revés, a veces hago al revés, me levanto mega temprano y laburo y después me voy a entrenar. Eso depende del día. lo primero que hago es que soy community manager de dos marcas, porque yo, con mi ascendente en Capricornio, ya que me preguntaban, sí, soy muy estructurada y necesito sueldos fijos. Entonces yo, con dos cuentas, yo me armé un sueldo fijo, que esto fue lo que yo armé cuando me preguntaban cómo me animé a renunciar con el dinero. Yo me había buscado, más allá de los emprendimientos que van y vienen, me había buscado asegurarme mis gastos fijos, aunque después descubrí que eso era lo de menos, pero bueno, mi mente lo necesitaba.
Sí, totalmente.
Para animarme a dar el salto.
En ese Excel, digamos, necesitabas que algo justificara económicamente la decisión, aunque no fuera lo más importante luego, ¿no?
Totalmente, después nada que ver, pero bueno, cuando yo renuncié necesitaba hacer algo el día siguiente. Y bueno, y renuncio al día siguiente, ¿qué hago? Bueno, hago eso y después empiezo a generar un contenido para mi cuenta, ya sea una receta, una rutina o una entrevista. Tengo 800. Hoy firmé el contrato. No puedo, no sé si puedo decirlo,
¿lo puedes decirlo?
Pero estoy tipo, estoy como con muchos proyectos personales. Que son mis grandes sueños.
Sí.
Que estábamos hablando de esto, ¿no? De plata, poder y prestigio, o del deseo, que el éxito no es lograr las cosas, sino desearlas. Y yo tengo deseos personales. Y bueno, escribo, genero contenido, y después mi vida es un quilombo, porque trabajo para un montón de marcas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, mañana que tengo un casamiento y tengo tantra a la tarde,
sí,
lo dejé vacío. Pero el miércoles lo tengo de las 5 de la mañana hasta, no sé, las 8 de la noche, repleno cosas. Vienen unos chicos a producir un video para una marca de una air fryer. Después, ¿quién viene? Después viene el del yogur, que le genero contenido al yogur. Bueno, un montón de cosas.
Agus, acá viene algo interesante, que es, vos trabajás mucho con redes. Primero también, bueno, veo que ahora estás también por sacar algo ahí relacionado con el contenido de redes, está buenísimo. Y preguntarte eso, como es interesante acá la pregunta de Lucy, porque dice, vos tenés miedo porque no sé si en 10 años las redes van a seguir existiendo y yo quiero emprender, pero eso me frena. Y ahí lo que reflexiono es, cómo el norte a veces se tergiversa y de repente el norte de nuestro emprendimiento se vuelve en las redes, cuando el emprendimiento y el norte tendría que ser el negocio en sí mismo, ¿no?
Es como que te diga, ¿para qué me voy a enamorar si yo no sé si en 5 años me voy a separar? Vos no podés dejar de vivir tus sueños por miedo a lo que va a pasar. Y menos dentro de 10 años. No sabíamos que iba a haber una cuarentena. Imagínate todas las personas que hace 10 años abrieron restaurantes y le hubieran dicho que iba a estar 2 años cerrado su restaurante, nunca lo hubieran abierto. No vinimos a esta vida a estar cómodos. Nadie nació para estar en un estado de comodidad, porque en la zona de confort nadie crece. Piensen en sus vidas. Por lo menos en la mía, los momentos de mayor crecimiento fueron cuando las cosas no salían como quería, y tuve que aprender a crecer, a ser resiliente, a tener nuevas técnicas. La verdad, yo, por lo que va a pasar de acá a 10 años, si lo tengo que pensar en las cosas que pueden pasar, me paralizaría. Claro. Yo prefiero, y aparte te voy a decir algo, el único lugar donde podés ser feliz es en el presente, porque el futuro genera ansiedad. Total, o sea, pensar en tipos de futuros vas a sentir ansiedad en cualquiera. Si pensás en el pasado, lo estás trayendo a tu presente, porque tu pasado no existe. Entonces estás ocupando tu presente con una película que ya pasó y no puedes cambiar. Te va a generar nostalgia y lo más probable es que no te la acuerdes tal cual fue, porque te la vas a acordar como tu mente te la quiere contar. Entonces estás, el único lugar donde puedes ser feliz es aquí y ahora. No lo ocupes pensando en el futuro y en el presente, ocúpate de ahora.
Ahora, ahí leyéndola a Cami, sé que con Cami estás asociada, por lo menos trabajando juntas el tema de redes, y me interesa preguntarte ¿qué modalidad te funciona mejor? O digamos, si es que las dos te funcionan bien, esto de laburar en muchos proyectos sola, y en muchos otros, como tener esta relación, esta socia, esta relación asociativa, digamos, Porque sí, las emprendedoras es una pregunta que muchas dicen, ay, che, me largo sola, busco una socia, ¿qué es lo mejor? ¿Qué te funciona a vos?
El mejor tip que me dieron, y me lo dio un recontracapo, capo, hace muchos años, fue, para que una sociedad funcione, los dos tienen que vivir del emprendimiento económicamente, o ninguno de los dos tiene que vivir de ese proyecto. Nosotros con Cami, para que la gente entienda, hacemos un taller de redes sociales que enseñamos a potenciar tu Instagram, que se llama Instagrow. Pero ninguna de las dos vive de Instagrow. Es una de las fuentes de ingresos que tenemos en nuestra vida. Pero si ella le usara para vivir, para comer y mantener a sus hijos, y yo no, seguramente habría un conflicto total de intereses, porque vos pondrías más que yo, porque no me sirve, porque esto es injusto. Pero como para las dos, a veces ella me dice, ay, sé que estás a mil, ¿querés que lo pospongamos? Ay, porfa, ¿entendés? Manejamos el mismo diálogo. Y a mí me parece espectacular, y no solo espectacular, sino me parece necesario en la era en la que estamos entrando, que es la que estamos viviendo nosotras ahora, que es la sinergia. Nadie se va a salvar solo, y no existe la manera ni de sanar ni de evolucionar solos. La manera de crecer es siempre en red, las soluciones siempre son en red. Y quien crea que puede hacer todo solo está muy equivocado, probablemente sea tan narcisista que no se da cuenta de todo lo que se está perdiendo.
Agus, ¿hay algo que te cueste más? ¿Hay algo que, digamos, que nos pueda... Porque nosotras te vemos desde el otro lado, digamos, y decimos, che, la rompe, la pegó, es una genia, qué linda que es, todo le sale bárbaro, o sea, como que nos pasa un poco eso. Pero de repente hay como que corres el velo, ¿hay algún momento difícil que decís, che, hoy no puedo, me está costando? Contanos alguno de hace poco, ¿viste? Que decís, uy, no, o en esta la pifié, o viste, esto pensé que me iba a salir de tal manera y salió mal.
El miércoles pasado me agarró un ataque de llanto. Ay,
¿qué pasaba?
A ver si llega Sebastián, que está por llegar, porque donde... el miércoles pasado, igual no es esta de las buenas para contar, porque esta me agarró un estresazo porque acepté más cosas de las que podía, y o sea, que en realidad es una crisis de crecimiento, la verdad que vos querés contar algo que me salió mal, y en realidad esto parece como, ¿cuál es tu mejor virtud? Tipo, decís ser humilde, y la peor defecto es ser humilde.
No, pero digamos, está bueno lo que levantás, porque digamos... A veces el no saber decir que no también tiene que ver con digamos, una, querer estar en todos lados, presente en todo, y tiene que ver, es algo que está bueno trabajar también, o sea, es cuando no soy infinita, ¿no? Es.
Uno de mis grandes aprendizajes o desafíos a aprender es a poner límites y es a saber decir que no. Porque la verdad... En esta aventura del emprendedor que no sabe si el mes que viene te va a ir bien, si el año que viene te va a ir bien, queremos hacer todo. Y bueno, no solo que perdemos la calidad de lo que hacemos, sino de que dejamos de disfrutarlo. Y el miércoles pasado estaba tan a mil, pero tan terriblemente a mil. ¿Viste? Cuando no puedes ni comer en paz. Hoy también fue uno de esos días. En los que dije no, y a partir de la semana que viene voy a trabajar, no voy a trabajar menos, pero voy a ser más selectiva. Lo que ya tengo para esta semana no, pero el viernes yo me voy a las sierras de Córdoba, me voy a hacer un retiro, me voy a retirar allá con mi novio, vamos a hacer actividades con un chamán, vamos a tratar de desconectar y conectar con nosotros, y cuando vuelva voy a tratar de volver de nuevo a mi plan de seleccionar mejor las cosas.
¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser más selectiva? Porque es ser más, digamos, que tengan que ver más con el objetivo que querés cumplir, porque de repente, o sea, que se moneticen los proyectos que uno hace, como, ¿qué significa para vos ser selectiva en eso?
Yo te dije algo, que es que para mí lo más valioso no es la plata, es el tiempo. Y a mí, estar 24 horas trabajando no me parece un éxito. Me siento una pobre mina con todo el día con el celular, estresada, y que el dinero no lo llegas ni a disfrutar porque, no porque me sobre, sino porque no tenés tiempo para disfrutarlo.
Totalmente,
y cuando tenés un momento libre estás tan cansado que no, lo único que querés es dormir. Entonces es replantearme, yo necesito, yo deseo, anhelo más tiempo libre. O sea, anhelo tiempo de ocio, de creatividad, de vacío, y en ese vacío poder crear, poder cantar karaoke en YouTube, o hacer una receta sin hacerla todo rápido, que se me rompa todo porque estoy apurada y grabando y contestando a la vez, poder meditar y después tipo, no meditar 20 minutos y salir corriendo, meditar y poder quedarme dormidita, eso quiero. Y bueno, todo no se puede, yo sé que no, que lo más probable es que si yo decido eso, no vaya por en los millones de dólares que van algunos. Yo veo un montón de vivos en Instagram que hablan de cómo ser millonario, cómo ser millonario. Y yo los veo, digo, qué estrés la puta madre. Tipo, la verdad es que yo no quiero, no deseo eso. Entonces, yo quiero tener trabajo que me permita vivir, o sea, que me permita, quiero una vida más sustentable, no tan consumista, no tan. Viste, yo también veo los Insta, a veces veo a veces mi Instagram se vuelve en un sprayer y yo no quiero dar el mensaje de compra esto, tené esto, hace esto. Me gustaría tener una. Yo vivo en un barrio divino, estoy hablando de un celular bueno, tengo estos que me permiten hacer vivos más copados. O sea, por eso, buscar un sano equilibrio entre una vida
Ahora,
sustentable.
¿a te pasa? O sea, es que la vez pasada leí una frase de Steve Jobs que cuenta que bueno, él se quedó cuando se quiso ir a matricular en la universidad. No pudo matricularse y se anotó entonces en una materia que era caligrafía, que no era una materia obligatoria, pero que bueno, la tuvo que hacer porque se había quedado sin la posibilidad de meterse en la universidad con todo
Mi
el
mamá
plata
es
que había hecho los pagos.
perito calígrafo igual.
Así, bueno, esperá, y él cuenta la anécdota que esa materia que dio de caligrafía fue la base para lo que es hoy toda la estética de nada menos que Apple, ¿no? O sea, realmente algo muy importante. Y tiene una frase, por eso la anécdota, que él dice, la línea de tiempo se une cuando uno mira para atrás, no para adelante en la vida, ¿no? Y entonces, ese curso de caligrafía lo entiendo hoy porque hoy pude crear lo que es Apple. Y te lo pregunto a vos, vos fuiste, cuidaste chicos, animadora, recepcionista, pasaste por para ti. ¿Te pasa que te mirás hoy, mirás para atrás y entendés cómo se unen los puntos? ¿Tiene sentido, digamos?
No solo, mira, la línea del tiempo no solo llega hasta ahí, sino va a otras vidas pasadas. Va a mi clan, va a mi mamá, mi abuela, mi papá, mis abuelos que vinieron en un barco en Italia. Yo veo todo el sentido. Mi abuelo que vino con una mano adelante y una atrás y puso una florería en San Cristóbal. Soy yo tratando de ahorrar para comprarme mi techo, porque para nosotros es importante. Yo soy una creyente de que somos una construcción de lo que nuestra familia y nuestro entorno hizo de nosotros.
Y te
No
y
solo
digamos,
de mis trabajos, sería
sí, te
muy, muy,
entiendo.
como muy acotado. Yo lo veo mucho más amplio, también vidas pasadas, y creo que donde estoy yo habla de todo un linaje, de toda una historia. Por ejemplo, yo creo que mi mamá, que me tuvo a mí a los 26 años, siempre tuvo una vida de maternal, pero ella es una mina recontra-recreativa. O sea, perito calígrafo, arquitecto, no sé, fieltro, dorado a la hoja, hace de todo. Y yo pienso que ella, de no haber sido madre tan joven, por ahí hubiera hecho una vida parecida a la mía hoy en día. Y por ahí, por
Sí,
eso
sí,
hago una
sí.
vida así, tan libre. Yo tengo
Y esto creo
casi
que, no sé
32.
si responde lo que acá dice Nata, ¿no? Como que crees que se puede modificar, en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con de repente
Obvio.
romper con generaciones que por ahí venían sosteniendo algo y uno a proponer algo distinto, ser esa generación
Por
disruptiva
supuesto.
que corta con eso, ¿no?
Vos podés cambiar absolutamente todo lo que quieras. Lo que pasa es que uno solo puede cambiar lo que conoce. Vos no podés cambiar algo que no. Viste, cuando decís, no podés ayudar a alguien a cambiar que no quiere ser ayudado, porque nadie puede modificar algo que no le molesta o que no lo reconoce. Por eso se habla de tomar conciencia, despertar. Cuando uno reconoce un patrón, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, a mí me costaba encontrar una pareja buena, o sea, un amor del bueno, un amor que no termine en una cosa rara. Y bueno, trabajé porque me pasaba eso. La culpa no eran los hombres que yo conocía, la culpable era yo, que no reconocía mis heridas internas o pasadas, capaz algunas heridas ni siquiera son mías, son de mi
Tal
clan,
cual.
que me hacían reincidir en ese dolor, porque a mí reincidir en ese dolor me estaba dando la oportunidad de despertar y de cambiar. Nosotros venimos a esta vida no solo a evolucionar, sino a evolucionar nuestro género, o sea, nuestro pasado.
Sí, te
Venimos a
entiendo, sí.
cambiar. Y nuestros hijos van a también tener el mismo desafío.
Agus, ¿sabes qué? Ahora dentro, en junio tenemos un taller, un workshop sobre emprender y el amor propio, ¿no? Cómo emprender es un gran acto de amor propio y te lo quiero preguntar en cómo vos que estás tan expuesta, ¿cómo haces para mantener toda esta, digamos, enorme sabiduría que se nota en tus palabras contra las críticas, contra esas cosas que se cuelan, contra esos dardos que a veces llegan, esos comentarios que no son tan copados? ¿Cómo te mantenés en eje, digamos, a pesar de que a veces hay vientos que, viste, soplan y que digamos, te intentan tirar, pero que, bueno, uno tiene que construir mucha seguridad y esto, emprender desde una autoestima alto y demás?
Bueno, primero entender que quizás tengan razón los que nos critican, o sea, no pensar que cualquiera que nos critica es porque nos envidia. Primero leer y escuchar y yo considero que soy autocrítica como para ver si algo tiene razón. Mis grandes maestros fueron mis grandes haters, o sea, me
Mira,
enseñaron cuáles eran mis puntos débiles
qué interesante eso.
y obvio, o sea, lo que te están marcando cuál es tu punto de dolor, cuál es tu flaco, entonces vos vas ahí y podés adelantarte a las críticas ya.
Está bueno
Y
porque
después,
reconvertís el hater. En definitiva,
yo
necesito, lo
los
quiero
amo.
conversar con esto, ¿no? O sea, eso te quiero decir, es muy bueno porque todo lo que ellos no quieren lograr lo reconvertís en, ya, esto a partir de ahora crezco.
Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo arranqué, a mí me decían, vos hablás y no sos nutricionista. Entonces yo dije, es verdad, digo, es verdad, tipo, es obvio, es por supuesto que es obvio, pero como hay gente malintencionada
Sí,
que se va
sí.
a agarrar de esto, lo cual yo nunca me quise hacer pasar por nutricionista y nunca di una dieta ni nunca nada, pero digo, como hay gente malintencionada, o también hay gente que ignorante o inconsciente, que por ahí no es malintencionada, pero se equivoca. Voy a empezar a adelantarme a eso. Entonces yo empecé a decir, si bien yo no soy nutricionista, ¿entendés?
Bueno, acá Maru
Pero
levanta esto que es verdad, decías, Agus, pero al no era que bloqueabas a algunos y otros no, ¿cómo te manejas con
claro.
eso? Porque tal vez uno puede ser selectivo en decir, bueno, esta es una crítica
A
por la crítica
ver,
misma, ¿no? Y otra.
yo te voy a dar un ejemplo. Una persona que acaba de comentar, un año humano son 7 años de perro, 1 minuto de microondas son 8 minutos de humano. Esa misma persona, un segundo antes, puso, en la entrada de mi edificio pusieron esas puertas de tira y empuje,
Sí,
ni bien pueda
lo
salir me
leí.
mudo. Esa persona lo que viene a hacer es a llamar la atención aquí, viene a molestar, a distraer. De hecho, otros comentarios decían, por favor, sáquenlo, qué pesado. Esa
Sí,
persona,
yo
si
les cuento la
nosotras
verdad,
no
no
lo
sé cómo se
bloqueamos,
saca. Está un poco raro en redes.
pero
A
tenés que
ver.
mantener apretadito su comentario. Y te va a salir la opción de bloquearlo. A esas personas, a las personas que vienen a molestar, no hay que ser muy sabio para darse cuenta que esa persona no es una crítica constructiva. O
Entiendo,
sea,
entiendo el punto.
yo a esas personas, si bien no me duelen, yo las quito porque la verdad vienen a generar molestia. Y yo en mi
Ruido,
Instagram
digamos.
no quiero tener, y aparte, gente que viene, viste, a sembrar mala onda. Gente que viene a tergiversar todo. Yo una crítica constructiva la dejo, pero si es una persona que viene a desubicada, es como a tu casa. ¿Vos permitís que cualquiera entre a tu casa, que entre alguien y te diga, qué feo sillón, ay, esta Coca-Cola me dice no
Sí,
tiene gas?
sí, sí,
O
sí.
viene alguien y te diga, che, Agus, este sillón, fíjate que lo deberías
¿Probaste
arreglar
tal
porque la
cosa?
patita
Exacto.
rota. A esa persona no la eché. Por ahí decís, ay, en el momento decís, ay, qué vergüenza. Tipo, pero, ustedes me entienden, yo no tengo que explicarles esto.
No,
Hay
se
gente que se
entiende
la deja y hay gente a la
perfecto.
que no.
Es más, yo soy, si me preguntás a mí, yo soy de ignorar, o sea, ignorar a mí, como realmente entiendo, me parece muy, muy como muy válida también decir, mira, yo no te quiero ni leer porque me generás ruido, pero también sí me parece sumamente válido y me gusta esta distinción que decías, hay gente que, o sea, no hay ningún aporte en el comentario, hay simplemente destrucción.
Ahí viene, ahí entra mi novio que entra tipo, ¿cómo se llama? El mudo, ¿cómo se llama? Mimo. Porque no quiero hacer ruido, entonces tipo 8 horas para abrir la puerta. Entra, movete, hacer los sonidos.
Hacete algún ruido, claro.
Sí. Puedo decir, ay, 8 horas abriendo la puerta. Sí.
Claro, no, pobre, que haga todo el ruido del mundo. Acá hay una pregunta que es sumamente interesante y que yo suelo hacerlo un montón y es, ¿vos arrancaste con un propósito determinado o las cosas se fueron dando como espontáneamente y bueno, el viento fue soplando? Es como, ¿cómo te manejas en eso? Me interesa mucho eso porque... es un desafío para las emprendedoras, ¿viste? Decir, ¿me lo propongo al objetivo o voy a ver a dónde soplan los vientos?
Un intermedio. Porque okay. El que es muy rígido está destinado a sufrir. Uh-huh. Porque si vos tenés, yo te voy a dar un ejemplo. Yo te digo, quiero el pelo rubio y largo. Yo quería rubio y largo. Me metí una pileta con un fungicida, no sé qué había, y salí con el pelo verde. Me lo terminaron tiñendo y terminé cortándomelo. Y bueno, ya. Me jodí un poco, porque mi plan era tenerlo largo y rubio. Pero como soy flexible, o sea, o no soy flexible, practico la flexibilidad, digo, bueno, por lo menos me quedó un rubio que no me hubiera quedado. Ahora voy por ese lado. Eso que hice con el pelo, lo hago con el trabajo y con todo. Trato de ir para un lado, pero bueno... también hay que, como dice mi profesor de yoga, colaborar con lo inevitable. Lo que sucede, conviene.
Totalmente, y hay que saber, aparte un poco lo decías vos, hay ciertas situaciones, el ejemplo más clásico de ahora es la cuarentena, que son imposibles de prever, con lo cual ahí va a haber que ponerse de pie y acompañar esos vientos para ver a dónde soplar. Por más objetivo que uno tenga trazado y más propósito que tenga, el viento va a venir a veces igual y a veces se decola, ¿no?
Aparte, ahora está muy de moda hablar del propósito. De hecho, yo lo uso. Pero yo no creo que en la vida hayamos nacido como en la película Soul, ¿viste? Que te ponen un cartelito de bueno para tal cosa. En realidad, uno es bueno para lo que... hay muchas cuestiones por las cuales uno es bueno. Pero uno generalmente es bueno en lo que le resulta fácil. Uh-huh. Porque, no sé, por ejemplo, si sos de chica buena cantando y te dicen qué bien que cantás, te mandan a clases y empezás a desarrollar un talento. Así empiezan a pasar algunos propósitos, que en realidad se forjaron nada más haciendo más esfuerzo. No es que mi propósito en la vida sea influencer, ¿entendés? Se fue dando.
Total, está buenísimo eso. Ahora, no, y además se me ocurrió recién que Estefanía nos dice, me estoy traumando con el propósito. La vez pasada me leí un ejercicio de, bueno, hacé la lista de las cosas en las que sos buena. Ahora hace la lista de las cosas que te gustan hacer. Y ahora hace la lista de las cosas en las que el mundo necesita. Y fíjate en qué hay
eso,
que...
eso, el propósito es tanto como el príncipe azul, que uno tiene que andar en la vida buscando al príncipe azul. Hay tantos príncipes azules, hay tantos hombres como mujeres, y a veces unas muchas mujeres en esta vida, ¿no? O sea, el hombre ideal para Agustina a los 20 era uno, o sea, el propósito, mi trabajo ideal a los 20 fue para ti, a los 30 esto, a los 40 capaz sea, no sé, otro. Hay que fluir.
Abu, para ya no robarte mucho más tiempo, hay dos cosas que quiero preguntarte. Una, medio me imagino porque algunas cosas fuiste diciendo, pero ¿con qué soñás? ¿Cómo te ves en el futuro más cortito? En esos 10 metros primeros, ¿cómo te gustaría? ¿Qué hay ahí abajo? Ese contrato que firmaste que no nos puedes contar. ¿Qué
ay, no. A mí lo que me gustaría es difícil decirlo sin revelar lo que voy a hacer, pero abrir mi corazón.
Tenías.
O sea, abrir mi corazón de verdad. Poder comunicar mucho más de lo que comunico en las redes sociales, que los caracteres son limitados y los stories solo duran 15 segundos. Poder profundizar muchísimo más en nuevas cuestiones que creo que me van a ayudar a mí a integrar todo lo que pasé y también a los que leen a poder autoconocerse o ir en la búsqueda de una mejor versión, que no está predeterminada, uno lo va forjando en el día a día.
Ahí van tirando, hay algunas que apuestan, libro nuevo, dicen algunas, libro, hay una que es la más importante, dicen esa. Agus, ¿hay algo que te hayas quedado con ganas de decir? ¿Algún consejo, alguna sugerencia para las emprendedoras que están por empezar, aquellas que tienen un par de meses y están ahí remando un poco con el contexto? ¿Algo que tengas para, nada, diste un montón una cátedra de más de una hora, pero bueno, alguna cosita que tengas ahí bajo la manga?
Sí, lo único que me gustaría decir es que el que tiene un deseo muy fijo, un propósito muy fijo, está un poco destinado a sufrir. Eso me encanta, una vez lo charlé muchísimo con mi psicóloga y me sirvió tanto, es muy largo, pero es como que si tu sueño es uno solo, si no sale, es un cheque en blanco de sufrimiento. Te voy a dar un ejemplo. Si yo digo, mi sueño es ser mamá, mi sueño es ser mamá, ¿cuál es tu sueño? Ser mamá, ser mamá, ser mamá, mi sueño es ser mamá. Y yo no puedo ser mamá porque... no, porque la vida no quiere, porque, no sé, cuestiones de fertilidad, o cuestiones de tiempo, de que no encuentro la pareja, o no tengo dinero para estar solo, o no quiero, lo que sea, voy a sufrir un montón. Entonces, ¿qué tal si no nos aferramos tantos a un sueño o a un propósito y vamos disfrutando el deseo? Porque el deseo no es lo mismo que el sueño, el deseo lo puedes mantener vivo todos los días.
Buenísimo, la verdad que muy, muy lindo esto de diversificar en definitiva, ¿no? Y vivir.
Tener muchos sueños y muchos deseos. Y el deseo es más allá del objeto del éxito. O sea, te voy a dar un ejemplo. Mi novio ahora está emprendiendo, está una se llama Casa Bastian, una mueblería, ¿no? Y yo lo que veo en él es el deseo, no la mueblería. Yo siento tal que cual. el día de mañana es mañana mismo, no van los muebles y pone velas y vende velas, porque totalmente. Lo que yo veo en él es el deseo de emprender, no veo el amor por el mueble. Eso es lo que nosotros deberíamos tener, el deseo, la llama de evolucionar, pero no aferrarnos a mi emprendimiento es el de las velitas.
Claro. Buenísimo, bueno, buenísimo. Bueno, Agus, un placer. La un verdad placer. Que un placer, realmente, en serio, un placer charlar, un placer escucharte, realmente, un placer. Se te escucha con tanta tranquilidad. O sea, es muy interesante porque se te escucha con mucha adrenalina, pero a la vez con tranquilidad. Es como una ¿serio? Paradoja, ¿no? Pero con esa como revolución enorme y a la vez con una suavidad para transmitir los conceptos que es espectacular. Así que gracias, ahí van marcando, gracias por apoyar nada, a las mujeres, a las emprendedoras, a quienes tienen sus proyectos, sus negocios, sus sueños. Así que un placer, realmente en serio, tenerte por acá. Se leen todos los mensajes ahí de tus fans, por decirlo de alguna manera, de las chicas que
mis mousitas fit y mis mousitas emprendedoras. Gracias.
Bueno, gracias a vos, en serio.
Un beso a todos.
Un beso enorme y gracias a todas las que estuvieron detrás acompañándonos con sus muy hermosos comentarios. Gracias a todas y queda grabado. Así que ahí arrancó la fiesta. Chau.